Buen día, Javier. Buen día, Juan.
Viceministro, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todos los que nos escuchan.
Viceministro, a partir del 1 de enero, ¿qué cosas entran a regir dentro de la variedad de impuestos que se paga en este país, que son cosas nuevas, puntos nuevos?
Bueno, realmente la nueva ley está vigente a partir del 1 de enero, la ley 6380, en el cual hay 4 impuestos sobre las rentas y 2 impuestos sobre el consumo. El único que se mantiene es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Que es que no hay variación drástica. Simplemente lo que hay es los IVA simplificados o semestrales se eliminan y a partir de enero ya son IVAs generales, que eso quiere decir que van a tener que presentar su declaración jurada cada mes, ¿verdad? No como antes, que había para, por ejemplo, el sector agro había un régimen simplificado y bueno, podían presentar eso 2 veces al año. A partir del 2020 ya son, el IVA por lo menos es mensual, ya no va a haber los semestrales o los simplificados. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el impuesto a la renta empresarial también entra en vigencia, ¿verdad? Que junta los 3 impuestos sobre las rentas, el IRASI, el IRAGRO y el IRPC, que es el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Y dentro del impuesto a la renta empresarial hay 2 regímenes, que es el simple y resimple. Estos 2 regímenes van a ser claramente posible el sector micro, mediano y pequeño, ¿verdad? Que pueda incluir dentro de la formalidad, porque hoy, bueno, ese sector está en la informalidad. Y por otro lado tenemos el impuesto a los no residentes, que si bien van a entrar en vigencia, recién vamos a aplicarlo gradualmente, julio 2020. También, como vos mismo lo mencionaste, la disminución de la retención del IVA exportador del 30 al 10. Eso significa que, bueno, 2020 ya no le vamos a devolver el IVA al sector agroexportador, ¿verdad? Porque por la eliminación de que se establece en el artículo 101 de la ley. A ver, ¿qué más? El impuesto a la renta personal, bueno, el rango no incidido aumenta. Este año es 36 millones, 2020 80. Y vamos a tener rentas, en este caso rentas de capital y rentas de trabajo se separan. Van a haber formularios diferentes para cada una de las rentas. Y por otro lado también vamos a aplicar tasas progresivas por primera vez en Paraguay para la renta del trabajo, ¿verdad? En el impuesto a la renta personal. Y tasa fija para el impuesto a la renta personal sobre rentas de capital. Eso significa inmuebles o aquellos que no pagan IDU. El IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades, van a pagar el 8% de las rentas de capital. Cuando hablamos de renta capital es inmuebles o es también acciones o cualquier renta que tenga sobre títulos o sobre acciones, por ejemplo.
Ajá. Es en la primera declaración nomás, no todas las veces que declarás o no todos los años, viceministro.
¿Perdón?
¿Una sola vez sobre ese bien de capital o todos los años hay que hacer ese pago?
Todos los años. Si vendiste un inmueble o vendiste un vehículo, tenés que hacer tu declaración una vez al año, ¿verdad? De tu renta de capital y tu renta de trabajo.
Ya.
En cuanto a la rendición mensual, si bien es mensual, ¿no? ¿El pago es anual todavía?
No, el IVA es mensual. El pago del IVA es mensual.
¿En cuanto a la renta personal?
El impuesto a la renta personal es anual.
Claro.
¿Qué es la renta de trabajo, viceministro?
Y vos sos asalariado, Javier, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, vos tenés renta del trabajo. Para todos aquellos que trabajan, ya sean en relación de dependencia o no, ¿verdad? Como una prestación de servicio de carácter personal, sin relación de dependencia, también es una renta del trabajo. O sea, todo lo que se dedique a la actividad profesional o a la prestación de servicios de carácter personal.
¿Es una renta diferenciada? ¿Qué tiene de
diferencia? Y la diferencia es que vos utilizás tu intelecto para hacer el trabajo, ¿verdad? Sin embargo, cuando vos vendés un inmueble, bueno, si vendés el inmueble, por el valor del inmueble, vos estás teniendo renta capital, ¿verdad?
Ahí se entiende claramente. ¿Y cuánto es el porcentaje de pago?
8, 9 y 10% según la renta neta. Cuando hablamos de renta neta, tenemos que calcular, Javier, lo que vos facturaste menos lo que vos usaste de dinero, ¿verdad? O sea, gastaste, por llamar de una manera, para que la gente entienda, sí. Y eso te queda un monto, ¿verdad? Si el monto que queda después de hacer tu ingreso menos tus gastos o tus deducciones, queda, por ejemplo, menos de 50 millones de guaraníes, vas a pagar 8% nomás. Ahora, si tu renta neta es mayor a 150 millones de guaraníes, es 8, 9 y 10%. O sea, la progresividad se aplica de acuerdo a la renta neta, y eso es un cambio también importante que se da en la ley.
¿Qué mucho que van a recaudar este año en el 2020, viceministro?
2021. Sí, porque es anual.
¿Y se sabe ya cómo quieren colocar todo lo que recaudan?
Está blindado los recursos, Javier.
¿Cómo?
Están blindados. Eso significa que se va a crear un fondo para el fortalecimiento del capital humano e infraestructura, el FOICA, que va a administrar el Ministerio de Hacienda, y que solo va a poder ser utilizado esos recursos para inversión en salud, educación e infraestructura.
Yo recuerdo que había hecho algunas observaciones, cierto, todo muy bien que se hagan estas modificaciones y demás, y efectivamente la creación de ese fondo, ese artículo tiene que ser reglamentado. Por ejemplo, sí, usted acaba de decir salud, educación e infraestructura. ¿Pero qué específicamente? Porque cuando hablamos de salud, por ejemplo, podemos decir, sí, vamos a comprar 50 escritorios para las recepciones de los puestos de salud. O vamos a garantizar, por ejemplo, algodón para estos 50 puestos de salud. ¿Hay diferencia entre lo uno y lo otro, viceministro?
Sí, sí, eso tenemos que reglamentar. Eso recién vamos a reglamentar para el 2021, porque hay que recordar que el resultado de esta ley recién vamos a ver en marzo y abril del año 2021, porque los impuestos que se pagan son anuales. El IVA va a continuar porque, bueno, no hay cambio en el IVA técnicamente, ¿verdad? Y los nuevos impuestos, bueno, recién en ese momento vamos a tener el monto ya de más, porque nosotros estimamos 300 millones de dólares, una recaudación superior, ¿verdad?
Uh-huh. Y otro elemento importante, viceministro, los comercios van a pagar 10% de IVA y no 5 como era el alquiler en general.
El alquiler. Ese es el único cambio que hay en el IVA, en un aumento, si bien podemos llamarlo, ¿verdad? Es el 5% de alquiler para el comercio. Ahora, si es para vivienda, se va a mantener el 5%.
Si vos tenés un comercio, Juan, el departamento que alquilas paga 5, pero 5%, si tenés
eso no varía.
Alquilaste un local para poner una despensa, se va a pagar 10.
¿Cómo se va a controlar eso?
Y se van a controlar a través de los contratos. Vamos a controlar también, nosotros vamos a tener de hecho tenemos la adquisición para este 2020 de un sistema que se llama Big Data, ¿verdad? Que a nivel internacional se está usando bastante, que es para cruzar datos, y vamos a poder cruzar los datos y tarde o temprano tributación va a saber si es que evadiste o eludiste impuestos.
Javier, ¿sabes qué es lo que dicen los contadores? Tributación está bravísimo, así que hay que cuidarse, hay que ser súper estrictos, no hay que tratar de engañar al sistema.
Lo que pasa, Juan, que tarde o temprano realmente vamos a darnos cuenta, o sea, esa es una realidad, y creo que muchos ahora se están dando cuenta, ¿verdad? Probablemente no podemos salir a publicar todo lo que hacemos. Sí, por ejemplo, te puedo decir, hicimos 84 denuncias en este 2019 sobre evasión, sobre 400 mil millones de guaraníes. Eso ya está en el Ministerio Público, son personas que son contribuyentes que nosotros detectamos que efectivamente cometieron hechos punibles de evasión de impuestos. Y bueno, ya está en manos de la justicia, ¿verdad?
Claro.
¿Evasión por valor de 400 mil millones solo 2019?
Solo 2019.
Es muchísimo.
Sí, por eso.
Si tuviéramos, no te voy a pedir nombres porque no me vas a contar luego, viceministro. Pero, ¿quiénes son? ¿Son empresarios? ¿Son pequeñas empresas? ¿Son particulares? Si tuviéramos que hacer una descripción general.
Son empresas de maletines que se establecen o se crean al solo efecto de o lavar activos, ¿verdad? O realizar hechos ilícitos, principalmente lavar activos, ¿verdad?
Viceministro,
Ah, ¿sí? Mira un poco. O sea, estamos hablando de poderosos al final de cuentas, sí. Empresarios que crean estas empresas maletines para desviar sus fondos.
Y, o sea, no sé si son empresarios, ¿verdad? Probablemente a los que le denunciemos, todos los que le denunciemos son gente que no tienen, no son reconocidos porque, bueno, son personas, digo, anónimas a nivel mediático, ¿verdad? No son empresarios reconocidos, así como, bueno, como es que están en la sociedad, ¿verdad?
Para crear empresas maletines, además, tenés que contratar gente que sabe sobre eso. Y contratar eso implica poder adquisitivo. O sea, no son ningunos pichis lo que hicieron esta evasión, viceministro.
No, realmente esos esquemas, Javier, sí son bastante... Tienen que ser gente que entienda realmente. Y bueno, igual nosotros detectamos, porque tenemos un trabajo fuerte que hacemos también, no solamente con las instituciones, Banco Central, CEPRELAP, Aduana, sino también con agencias internacionales, ¿verdad? También la Embajada Americana y también datos de administraciones tributarias del extranjero.
Ah, ¿y cuándo remitió a Fiscalía esos datos?
En todo el año denunciamos 84 casos de evasión.
A lo largo del año.
A lo largo del año.
Ya. Viceministro, en el caso de las remesas que entran al sistema financiero vía transferencias de estas casas de cambio o incluso por transferencias bancarias, ¿eso tiene algún tipo de impuestos?
Sí, 15% con el impuesto de la renta a los no residentes.
A los no residentes. Y eso,
sí, si es
eso
que, debe si pagar... Si es que, por ejemplo, la casa de cambio no tiene un asiento acá en Paraguay, como una sucursal, y envía a una empresa paraguaya, esa empresa tiene que pagar la que envía, que está en el extranjero, tiene que pagar 15%, se le retiene acá.
¿Y cómo entra esa retención? ¿Por la persona que finalmente recibe el dinero?
Claro. Lo mismo si es que sale.
¿Y si es por transferencia
bancaria también? Si es que sale, paga el impuesto, en ese caso el impuesto de la renta empresarial, ¿verdad? Que corresponde, ¿verdad? Y se le retiene directamente. Lo mismo, por ejemplo, para las plataformas digitales. Ahí, por ejemplo, no sé, Netflix, por ejemplo, bueno, va a tener que pagar con la tarjeta de crédito, bueno, se le descuenta directamente y hay una retención ahí del impuesto.
Interesante también, porque entran también dentro del sistema tributario.
Entonces. Lo que hay que entender es que esta nueva ley lo que hace es, por un lado, formaliza a un sector que está lógicamente en la informalidad, que está en el sector de la subeconomía, vamos a llamarla, ¿verdad? Por otro lado, a los que tienen más pagan más, ¿verdad? El sector socios, dueños y accionistas de empresas van a pagar más, el sector agrícola y pecuario va a pagar más y los agroexportadores van a pagar más, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora bien, por otro lado también modernizamos el sistema tributario, ¿verdad? La realidad hace 28 años que no se cambiaba el sistema. Bueno, hoy se cambia y se actualiza también la realidad de la economía, ¿verdad? La economía verde, la economía naranja, mejor dicho. También servicios digitales, ¿verdad? Entonces, eso también va a estar ya establecido de una forma más sencilla para pagar impuestos.
Viceministro, que tenga buen día.
Igualmente, Javier y a Juan, a toda la feliz Navidad. Espero que hayan pasado bien y a toda la audiencia también. Un saludo fuerte.
Hasta luego. Óscar Orué, viceministro.